desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez. Bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con Diego Bernal en la producción agradecemos su sintonía. Hoy queremos difundir un diplomado, un curso en estas actividades de extensión que hace la Universidad Nacional, tratando de trasladar a la comunidad, a la sociedad en general, su experiencia, su talento humano, su conocimiento, con el fin de ofrecer educación continuada. Y este es un curso que ha pasado por diferentes etapas. De ser un curso como intersemestral, de unas jornadas de capacitación, ya tomó la característica de diplomado. El diplomado en terapias complementarias y alternativas en el contexto farmacéutico. Y tenemos dos profesores, dos invitados muy particulares, muy especiales, que queremos que nos presenten y ustedes, amable audiencia, conozcan este curso, las características y cómo podrían acceder a esta capacitación. Tenemos en primer lugar a Yoshi Hata Uribe. Yoshi, pues, es muy bien recordada desde la botica, porque casi que es la pionera e inauguradora del programa. Yoshi es química farmacéutica de la Universidad Nacional, con formación, experiencia en productos naturales, tiene un doctorado también, creo que era una universidad de Suiza, Y ella casi que inauguró el programa con esto de productos naturales, tratando en aquel momento, hace ya 11 años, Yoshi, de dar una idea más clara de que producto natural no significa necesariamente inocuidad. Yoshi, bienvenida desde la botica y gracias por esta compañía de esta tarde con nosotros para que hablemos de estas terapias complementarias y alternativas.
A usted, profe, muchas gracias. Sí, recuerdo gratamente esa invitación, esa inauguración de su programa. Y muchísimas gracias por permitirme estar de nuevo aquí.
Bueno, y también tenemos a alguien muy especial que yo recuerdo con mucho aprecio, y es nuestro profesor Antonio Sanabria, un profesor que fue mi profesor, yo fui su alumno, tuve el privilegio de ser su estudiante en aquel tiempo. Ahora es un profesor pensionado, pero que tampoco se aleja de esa labor natural que ha llevado por mucho tiempo, y ha sido también, él ha pasado también esa transición de el medicamento convencional a pensar, a reflexionar un poquito sobre otras opciones terapéuticas que también se ofrecen, se utilizan y la gente reconoce, particularmente en un país como el nuestro, declarado pluriétnico y multicultural. Profesor Antonio Sanabria, bienvenido nuevamente a su casa. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en la radio de la Universidad Nacional.
Ilbar, el gusto es mío. Siempre he sido tan bien recibido. Y qué bueno que sea el espacio para hablar de unos temas aparentemente alternativos, pero que hacen parte del vivir del ser humano, y qué bueno que podemos hablar de ellos.
Sí, profesor. En general, nos hemos conversado repetidamente, prevalece nosotros en nuestros estudios de salud pública, en esta asignatura que hace parte del nuevo plan de estudios desde hace una década, iniciamos reflexionando sobre qué es salud, qué es enfermedad, y llegamos a encontrar que realmente pensar en qué estar sano, pensar en qué es estar enfermo, tiene múltiples facetas, es decir, y desde concebir enfermedad, concebir salud, pues se define de manera diferente y más en el contexto colombiano, ¿no? Lo que ha ocurrido siempre es que hay el intento y se reconoce de manera universal, hay una tendencia hegemónica de imponer una manera sola de entender salud, de concebir la enfermedad y de tratarla, y ahí aparecen los medicamentos alopáticos como la única alternativa que intenta dominar, pero en general hay otras alternativas y demás. Y me gustaría, profesor Sanabria, usted que ha transitado por esos caminos, ¿cómo podría definirse esto del medicamento alopático tradicional producido en la revolución industrial de manera masiva y la intención también de poner en un plano diferente o un plano de menor importancia otras terapias que son, por ejemplo, propias de la tradición cultural de estas comunidades que han poblado el territorio colombiano desde hace mucho tiempo? ¿Cómo podríamos iniciar esta conversación tratando de identificar esas dos miradas, profesor Sanabria?
Bueno, yo creo que es también un poco histórico. De alguna manera, yo creo que la parte económica ha pesado mucho. La medicina convencional ha sido tan exitosa en la parte económica que ha logrado, aún ante la Organización Mundial de la Salud, de imponer como la medicina oficial, uh-huh, olvidándose muchas veces que con la medicina, lo que llamamos el medicamento y la medicina convencional, solo la usamos más o menos el 30% de la humanidad. Además, el resto de la humanidad recurre a muchos otros métodos terapéuticos. Entonces, eso ha hecho que la misma OMS haya adoptado como oficial, pero de todas formas la OMS misma ha ido reconociendo el valor que tiene la medicina tradicional en todos los países del mundo, a tal punto que empezó ya desde más o menos 1970 a hablar de ellos un poco tímidamente, y por eso yo creo que adoptó el término de terapias alternativas, por no entrar en molestia y en controversia con la medicina que ella consideraba oficial. Uh-huh. Y de alguna manera hasta en la reglamentación colombiana se adoptó ese nombre porque pues lo usaba la Organización Mundial de la Salud. Pero yo creo que no se puede hablar de alternativas. La salud es una sola, y solo que existen muchos métodos con los cuales llegamos a la salud. Y el más importante, yo diría que es el de la prevención, uh-huh, del cual nos olvidamos.
Sí.
A veces es tan triste que preferimos hacer cosas para que la gente se enferma para ser exitosos vendiéndole después nuestras terapias de cualquier tipo.
Uh-huh.
Entonces es un poco, a veces diría yo, que medio perverso, pero con el tiempo y hoy día en la modernidad misma ya no se habla tanto de medicina esta o medicina aquella, sino se tiende hacia una medicina que muy bien se llama una medicina integrativa.
Sí.
Y es que hacia la salud caben todos los métodos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los mejores? Los que produzcan resultados más exitosos en cada paciente.
Uh-huh.
Mirando al paciente con sus dolencias y con sus perspectivas de vida como una individualidad.
Uh-huh.
Lo que pasa es que eso sí ya no es tan rentable.
Ya.
Entonces, porque ver prescripciones para 1 millón de personas o para 5 o para 50 millones, pues es muy exitoso económicamente. Tratar una persona individualmente en su vida y en su contexto ya es exigente por una parte, y económicamente no es tan exitoso.
Uh-huh.
Pero la medicina yo creo que va para allá, y se habla mucho hoy día, y ahí ya en las universidades de diferentes partes del mundo se hacen posgrados en medicina integrativa, porque a veces es hasta triste que ahora tenemos la medicina tanto especialidad para ahora hablar que tenemos que desmedicalizar. Entonces,
uh-huh,
es como encontrándole oficio habiendo tantas necesidades. Entonces yo creo que es eso, y también ha sido afortunado ya que la misma Organización Mundial habla de medicina alternativa y complementaria.
Sí.
¿Qué es lo que tenemos que buscar? Complementar. Y en el mismo pensum del del químico farmacéutico. Antes se hablaba, y a mí me enseñaron cuando empecé a estudiar, que el químico farmacéutico era el profesional del medicamento. Pero cuando uno va y mira la reglamentación de la profesión, el químico farmacéutico es un profesional de la salud.
Sí.
Y como profesional de la salud, tiene que ocuparse de las diferentes metódicas, sí, que tienen que ver con lograr esa salud.
Uh-huh. Eso. Sí, profesor, usted ha citado un término que está muy en boga, de mucha reflexión y de mucha... La Organización Mundial de la Salud también misma ha conformado grupos, y la universidad, es la Universidad Nacional también, y es la reflexión sobre la medicalización de la vida. Es decir, la definición aquella de que salud no solamente es la ausencia de enfermedad, esta que prevalece desde 1948 por la OMS, que dice salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino aquel estado de completo bienestar físico, mental y social. Pero se le critica aquella definición que todavía sigue vigente, es que ese estado de completo bienestar es un estado inalcanzable, y ha dado la oportunidad de medicalizar y medicamentalizar la vida. Porque en cualquier momento estamos tristes, entonces aparecen antidepresivos, porque no es como atenta contra el bienestar estar un momento triste, deprimido. Entonces hay reflexión alrededor de, y hay, comentarios muy críticos de que la vida es eso, es, no es un estado completo, sino es situaciones de estar muy bien y también estar mal. O sea, es una oscilación entre diferentes momentos de estado de bienestar y de tristeza y de cierta anomalía, ¿sí? Entonces, el profe ha citado ese comentario, que me parece muy oportuno.
A mí me parece que nosotros, el ser humano, le ha entregado el poder al médico,
sí,
en general, sí, o a quien hace el papel de terapeuta, de lo que sea, uh-huh, y nos hemos olvidado de que la salud es una responsabilidad personal que es intransferible.
Uh-huh.
Desde afuera se puede facilitar procesos, pero la salud, la verdadera salud, es un estado del ser,
sí,
no del afuera, uh-huh, sino del ser. Y lo que para una persona es salud, para otra pueda que no lo sea, porque, uh-huh, es del ser. Entonces es cómo contribuimos a ese, para que ese ser en su proyecto de vida se sienta feliz y se, uh-huh, sienta saludable. Entonces, a veces delegamos irresponsablemente la salud de uno a otras personas, y eso quizá no es tan posible, uh-huh, es lo que yo lo vería desde esa perspectiva. Y por eso, por ejemplo, en el diplomado que proponemos, una de los propósitos es que veamos ampliamente lo que es salud y la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a esa salud, y cómo aunamos diferentes esfuerzos, diferentes visiones para contribuir a ese bienestar. Uh-huh. Y cómo desde la profesión misma podemos contribuir de una manera adecuada. Pero si no comprendemos el contexto completo, es muy difícil.
Sí.
Porque a veces suena, porque aparecen en el mismo programa temas que aparentemente no tienen que ver. Sí tienen que ver. Por ejemplo, la medicina china. La medicina china es muy importante en estos aspectos, porque nos dan una visión filosófica, una visión que tiene miles de años, que nos ayuda a comprender todo lo que nosotros hacemos.
Vamos a la pausa musical. Cada vez que viene el profesor Sanabria y cada vez que hablamos de medicina alternativa, me gusta traer a este músico de música latina, del Caribe latino, cubano. Se puede ser músico de jazz latino y percusionista. Él era percusionista, que nació en Matanzas, Cuba, en octubre de 1925. Se llamaba Francisco Aguabella. El apellido mismo es una descripción bonita de lo que significa, por ejemplo, estas reflexiones y estos misterios que hay alrededor del agua. Vamos a escuchar en su interpretación y en la de su grupo una pieza musical que se llama Agua Limpia Todo. Agua Limpia Todo. regresamos a Desde la OTE conversando sobre este diplomado que está ofreciendo el Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Terapias Complementarias y Alternativas en el Contexto Farmacéutico. Profesor Zanabe, a propósito de la canción, ese valor del agua como terapia alternativa, ¿le parece si pudiera hacer alguna referencia al agua? Claro, por ejemplo, en el diplomado se va a hablar de agua.
Fue muy oportuno porque nosotros en el diplomado hablamos mucho de agua, porque el agua es el mejor portador de información que existe. Y nosotros hablamos de la misma estructura del agua, de cómo se pueden formar unos complejos que llevan la información. Y eso ya arranca desde 1954 con el premio Nobel Linus Pauling.
Sí.
Y ahora el mismo doctor Linus, nuestro sí. gran científico neurólogo, él ha patentado un tipo de agua que es una nanopartícula que transportan información, de manera que muy adecuada la música. Y nosotros le damos mucha importancia al agua en todas sus formas, porque es el gran portador de la información desde el mismo bautizo. ¿Por qué el agua y no uh-huh. otro elemento? Es lo que sí. se pregunta. Desde todas las culturas indígenas milenarias, el agua reviste un papel especialísimo como transportador de información, como guardador de información.
Uh-huh. Profesora Yoshi, usted es la más joven de aquí, de los invitados, pero ya tiene una trayectoria muy importante. ¿Cómo ha sido la experiencia respecto a este asunto de terapias complementarias y alternativas en su tránsito de estudiar farmacia y, por ejemplo, ir a Suiza y formarse en la Universidad de Suiza? Por ejemplo, ¿qué cabida en Suiza tienen dentro del sistema de salud, dentro de las alternativas terapéuticas? ¿Qué cabida tienen las terapias complementarias y alternativas?
Sí, profe, pues realmente yo estudié en la Universidad de Basilea, en Basilea, Suiza. Es una ciudad pequeñita, pero donde está la casa matriz de los grandes laboratorios farmacéuticos, sí. o de unos laboratorios farmacéuticos muy importantes. Sin embargo, en esta región de Suiza, la parte germanoparlante, Alemania, inclusive de Francia, digamos, el uso de plantas medicinales con diferentes enfoques es muy bien aceptado, inclusive por los sistemas de salud. Uh-huh. El sistema de salud, los seguros también reembolsan cuando la gente paga ciertas terapias alternativas, ciertos medicamentos complementarios o alternativos. Entonces, en general es muy bien aceptada, al igual por la comunidad también. Yo estudié el doctorado allá en plantas medicinales, uh-huh. aislando principios activos, encontramos nuevos compuestos no reportados antes, y el grupo en el que yo estaba pues tenía una orientación muy clásica en la investigación fitoquímica, o sea, química de plantas, obtener uh-huh. nuevos compuestos. Sin embargo, esa misma orientación tan clásica, fitoquímica, también ellos la aplicaban, por ejemplo, al control de calidad de fitoterapéuticos, que son otros productos que se utilizan en medicinas complementarias o integrativas. Entonces, es más bien, a veces confundimos una falta de rigurosidad en los productos o en las preparaciones farmacéuticas uh-huh. con una falta de efectividad en las terapias, y vemos que eso también se da en la medicina uh-huh. alopática.
Sí.
Muchas veces hay fallos terapéuticos de los productos por falta de calidad en los medicamentos.
Claro, por supuesto.
Entonces, digamos que no es, es aplicar la misma ciencia, la misma rigurosidad, es partir del conocimiento ancestral para producir medicamentos y terapias de excelente calidad.
Uh-huh.
Está el caso, por ejemplo, de en el 2015 le dieron el premio Nobel a una química china, que fue la que aisló por primera vez la artemisinina, que es un uh-huh. principio activo encontrado en la medicina china que cura la malaria, o que se usa para el tratamiento de la malaria.
Exacto,
entonces
sí.
son terapias que desde lo milenario han evolucionado para hoy en día ser vigentes y proveernos con soluciones o con tratamientos muy efectivos.
Profesor Sanabria, describamos ahora sí, de manera breve y concreta, el diplomado, profesor.
Bueno, tal vez en eso
yo he hecho yo, temas, sí, pero, parece,
pero
describámoslo.
Porque hay unos capítulos más o menos, uh-huh. Partimos de una introducción.
¿Cuánto va a durar el curso completo?
Son 100 horas.
100 horas,
y
perfecto.
Está todos los viernes de 5 a 8 de la noche y el sábado 7 horas. De más o menos empezamos a las 8 y terminamos a las 5 de la tarde.
Uh-huh. ¿Cuándo se planea que va a empezar ya?
Se inicia el
16 de agosto.
16 de agosto va a empezar.
Va a empezar.
¿Listo?
Entonces tiene unas temas. Empezamos por una introducción. Hay una parte muy importante dando las bases científicas de las terapias alternativas en general. Los principios de la medicina tradicional china, para eso traemos a una médica muy especialista, la doctora Claudia Moreno, uh-huh. invitada. También vamos a hablar de fitoterapia y suplementos nutricionales, pues es nuestra experiencia en el departamento de farmacia, uh-huh. con la profesora Mari, la profesora Pilar Luengas, la profesora Yochi, es la experiencia de muchos tienen de muchos años. En medicina ayurveda vamos a invitar a una médica muy formada en ese ámbito, uh-huh. la doctora Dianez Guerra. Sí. Nosotros, las personas que son de afuera son personas de mucha trayectoria en la homeopatía. Ahí va a estar la profesora Mari, vamos a estar todos uh-huh. contribuyendo, el químico farmacéutico frente al medicamento homeopático. También vamos a hablar mucho de las esencias florales, uh-huh. especialmente ahorita hay un biólogo alemán que ha hecho unos grandes desarrollos con nuevas terapias de las esencias. También vamos a trabajar la orientación hacia la veterinaria, también sí. traemos a un médico veterinario. También de golpe vamos a hablar un poco de la homeopatía aplicada a las plantas, uh-huh. que hoy día es muy importante en producir alimentos libres de pesticidas, por ejemplo, uh-huh. y esto es un tema de mucha actualidad donde en el mundo entero se está trabajando mucho.
Profesora Yoshi, ahora sí, concretemos la información de cómo pueden acceder a la información, hasta cuándo hay plazo, los teléfonos, las páginas web, los correos electrónicos.
Pues el plazo para inscripción es pues hasta antes de comenzar el diplomado, hasta principios de agosto. Ustedes pueden consultar la información por Google, si colocan diplomado alternativas o complementaria zonal, ahí está toda la información, está la página. Directamente pueden hacer el registro a través de la página web sin tener que hacer ningún desplazamiento. Y si quieren información adicional, se pueden comunicar con el teléfono 316-5000, que es el PBX de la universidad, a las extensiones 14617, 14641, 14614. Y también les podemos con todo gusto brindar toda la información. Como el profesor Sanabria decía, el diplomado dura 100 horas, son 10 fines de semana, empezamos el 16 de agosto, culminamos el 26 de octubre y tenemos sesiones teóricas, charlas magistrales, tenemos también una práctica en el laboratorio de preparación de extractos, de tinturas y control de calidad.
Bueno, muchas gracias por la compañía, profesora Yoshi y profesor Sanabria. Muchos éxitos.
Muchas gracias.
Bienvenidos, claro. Muchas gracias por estar aquí. Y ya saben, diplomado, terapias complementarias y alternativas en el contexto farmacéutico. Búsquenlo en Google, en algún buscador de estos, y lo llevan a la información. Va a ser un curso y hay una experiencia muy grande y con conferencistas y profesores de una gran trayectoria. Bienvenidos siempre, y a nuestra audiencia una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. realiza Ilbar Muñoz Ramírez.